This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Hola, este es un bonus de 15 minutos con las reflexiones y los momentos que más me han marcado del capítulo Miedo en el embarazo y cómo aceptar errores, con Mariana Rodríguez, de la tercera temporada del podcast. En estos 15 minutos vas a encontrar qué hacer para no sentirnos solas ante una pérdida de embarazo, la historia de cómo Mariana atravesó ese proceso y le dio la vuelta, cómo soltar la presión social de ser las mejores mamás, cómo lidiar con las críticas en la maternidad. Espero que lo disfrutes.
Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos.
No sé si es a la mayoría, pero a muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabú son, de los que menos se hablan. Y me encanta que lo estés abriendo porque es muy doloroso. Incluso, o sea, yo que me pasó antes de los 3 meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho. Sí. Y como que dices, algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?
Te sientes
rara. Ya no
voy
a poder ser mamá nunca más.
Te sientes rara.
¿Y tú qué sentiste?
Yo nada más platiqué mi primer pérdida. Yo me casé y me embaracé luego. Y nunca piensas lo peor, ¿no? O sea, no dices, ay, lo voy a perder o nada. Entonces me tocó vivir un proceso muy sola porque también era cuando estábamos en plena pandemia, que hasta los ginecólogos te pedían prueba de PCR para ir a la cita. Entonces, no era como ahorita que vamos con la cita de un día antes. Y me tocó vivir un proceso muy sola, pero también muy público. Vuelvo a lo mismo, por elección mía y de Samuel, de haberlo hecho público tan temprano. Y no estoy de acuerdo con avisar hasta los 3 meses, porque eso hace que nos sintamos tan solas cuando lo vivimos.
O sea, al contrario, tú sí estás contenta de haberlo anunciado y de que también la gente se identificara contigo por una pérdida y poderlo hablar públicamente, un tema que la mayoría de las veces las mujeres nos callamos.
Y sí, porque me voy a contradecir a lo mejor, porque pues sí, platiqué la primera, pero no platiqué las otras tres, yeah. Porque me presto a inventó el embarazo por un tema político, quería llamar la atención, yeah. Y no era mi intención, o sea, de verdad que era una pérdida pues muy personal, si algo le platicaba a mi mamá, pero ni siquiera a mis amigas, o sea, de verdad que me asqué tanto con la manera tan pública que lo viví en un principio, y sí me di cuenta de cuántas mujeres lo viven y no lo platican, entonces como que no lo platicamos.
No,
y es un duelo, o sea, es un duelo por más chiquito, avanzado que esté el embarazo.
Y son momentos muy importantes como mujer en tu vida. O sea, a mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, pues no pasó mucho tiempo, y después de que la tuve y pasó esta situación, y también fue doloroso. Fue como que te haces una ilusión, aunque sea por poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como de, ya, no sucedió.
Y te cuestionas muchas cosas que ahorita lo dijiste, el voy a poder, no voy a poder.
Creo que eso es de lo más fuerte, como que no entiendes si
cuestionas tu capacidad.
Tu capacidad, que si tu cuerpo va a volver a poder tener bebés o no.
Hasta el me lo merezco. O sea, llegué a preguntar, a preguntar en general, o sea, a lo mejor no me merezco ser mamá, o sea, a lo mejor no sé, o a lo mejor por eso me toca el ver el tema de adopciones. Entonces, para mí, en cada adopción se me hacía de repente el corazón chiquito porque yo decía, pues a lo mejor yo voy a ser una persona, una pareja que está adoptando en algún momento y no estaba en mis planes. O sea, como que nunca como pareja piensas antes de casarte en... Y si no podemos, no fue un tema que discutimos. Entonces, me costó mucho. Cualquier mujer que esté viviendo por eso puede hablar conmigo. Yo siempre les digo, cuando conocidas pierden embarazos, les mando siempre unas flores y un mensaje, porque el estar ahí para alguien puede significar o hacer toda la diferencia.
Es tan, tan profundo y tan fuerte para una, que claro que necesitamos privacidad y no lo podemos hablar hasta después de que ya lo digerimos mucho tiempo después.
Y no todas están listas para platicarlo cuando les pasa. O sea, cada quien en sus momentos y en sus tiempos.
Exactamente.
Pero sí, pues que sepan que es un tema más común de lo que...
Mucho más común de lo que se imaginan. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y que no están solas. Yo te quiero preguntar, o sea, ahorita que justamente estamos hablando de esto de las pérdidas, ¿qué se siente después de varias pérdidas? Ya por fin decir, ahora sí voy a ser mamá. Aquí está. ¿Cómo te preparas para ser mamá? ¿Qué sientes que has hecho distinto a lo que ya está establecido? ¿O qué planeas hacer diferente en esta nueva maternidad que estás teniendo?
Pues, híjole, te digo que el miedo nunca se va.
Sí, claro.
El miedo nunca se va. Cada vez que vas al baño dices, ay, que no haya sangre. O sea, de verdad que es como un estrés postraumático que te queda.
Sí.
Y a mí me ayudó muchísimo encontrar un ginecólogo que entendiera mi proceso de lo que yo traía internamente. O sea, que me dijera, el día que tú traigas una inquietud de que, no sé, quieras ver o tener un eco, puedes hablarme y puedes venir. Porque mi mamá me platicó una vez que ella también tuvo dos pérdidas y que el ginecólogo le dijo, el miedo se te va a quitar hasta que no tengas a tu bebé en tus brazos.
Claro.
Pero se me hizo como fuerte el comentario, lejos de empatizar contigo. Y entonces, pues a mí me ayudó mucho esa empatía, aunque fuera hombre. O sea, porque pues a veces también dices, híjole, me vas a decir que me duele y no tienes idea de lo que estás diciendo. Y pues todos los días sigue siendo como un reto, pero ya ahorita que la siento moverse dentro de mí, pues es como una reafirmación de que ahí está, está bien.
Pero sí tienes razón, o sea, hasta que no las tenemos en los brazos y está ahí y dices, ok, ya estoy bien, el bebé está bien, aquí está en mis brazos, como que no te lo crees.
No te lo crees.
Sí.
Y así sigo, o sea, como que puedo planear su cuarto, puedo planear muchas cosas, pero no sé.
Pero no lo das por hecho.
No lo doy por hecho y no sé qué vaya a pasar con mi vida, no sé qué cambios vengan. O sea, yo te puedo decir que quiero seguir con el mismo ritmo de trabajo, pero no sé, o sea, es como una... O sea, me da ilusión y también miedo a la vez de que mi vida cambia por completo y no sé hasta qué extremo, o sea, no sé si vaya a dormir, no sé si vaya a cooperar conmigo y mis horarios. Entonces,
lo dudo mucho, fíjate. Sí. Los hijos sí creo que de repente vienen a picarte unos botones que no te esperas.
Claro.
O sea, creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste y criticaste de otros niños o de otras mamás te va a terminar pasando a ti.
Claro, literal.
Y sí, o sea, como que muchas veces dices, ay, yo sí creo que mi hijo va a dormir y va a comer súper bien y va a no sé qué. O sea, todo lo que te da ansiedad que no haga lo va a terminar haciendo el hijo.
Sí.
Y vas a tener que aprender a hacerte resiliente y fuerte.
Claro.
Pero fuera de eso es maravilloso, o sea, es de las etapas más increíbles. Y yo creo que lo más complicado de ser mamá es la parte social, fíjate. Y te lo digo porque tú vas a estar muy expuesta en ese sentido, ¿no? Y sí me encantaría decirte que, por favor, no te dejes llevar por la parte social del cómo ser, del deber ser, del qué dirán, del me tengo que ver como la mejor mamá y además la mejor empresaria y además la mejor haciendo todas estas campañas sociales. O sea, como que está cabrón hacer todo al mismo tiempo, porque vas a sentir que tienes que trabajar como si no fueras mamá y tienes que ser mamá como si no trabajaras, ¿no?
Claro.
Y esa presión social creo que es lo que más nos cuesta trabajo y lo que más nos puede llegar a desconectar con nuestros hijos. Porque lo más bonito es la relación que tienes tú con tu hijo y que es demasiado íntima y que nadie conoce ni va a conocer. Y que nadie va a entender allá afuera, por más que quieras explicarlo o exponerlo allá afuera, y que allá afuera siempre vas a ser criticada, siempre te van a decir, ¿cómo es posible que te fuiste de viaje sin el bebé? ¿Cómo es posible que lo dejaste para ir a trabajar al DIF? ¿O cómo es posible o por qué ya no trabajas tanto y ahora nada más te volviste mamá? O sea, como que siempre va a haber críticas de todo lo que te imaginas, y no es justo, ni modo, nos tiene que valer un poquito esa parte social de la maternidad. Y has pasado por tantas críticas, por supuesto que han cometido errores o claro, que han hecho cosas que de repente dices, ¿por qué hicieron eso? O lo que sea, pero creo que a pesar de los errores, de la cantidad de críticas que de repente han llegado, de incluso difamaciones, a mí me pareces una mujer sumamente interesante e inteligente y que de repente allá afuera la gente va y dice lo contrario, o ¿sabes? Y como sí, que... Como, ¿cómo lidias con esa presión social y con esas críticas y cómo te sobrepones? Porque yo te veo todos los días bien fuerte, bien acá, con la mejor actitud. Sí. A pesar de que allá afuera pueden estarte diciendo las peores cosas, tú estás así como de, se me resbala. ¿Cómo carajo se te resbala? Sí. A mí me cuesta, te soy sincera. O sea, si yo estuviera en tu lugar, de repente sí diría, uy, ¿cómo le hace?
Pues mira, me tocó, como te dije, empezar con las redes sociales cuando era algo muy nuevo. Uh-huh. Entonces me enfrenté a todo tipo de críticas ahí. Y ahí sí me costaba mucho. Ahí agarré callo, pero me costó uh-huh. mucho. O sea, sí, al principio me afectaba de manera personal. Y sí me ayudó mucho como la actitud que Samuel tenía, ya como un poco también curtido en el lado político, uh-huh. Que me decía... O sea, Mariana, es alguien en un sillón escribiéndote eso y tú, sí, o sea, triunfando en otra cosa, como que, ¿por qué? ¿Por qué le haces importancia? Y se uh-huh. reía cuando yo llegaba con un, o sea, ve por favor lo que me mandaron, y él se reía. Entonces, sí, a mí me ayudaba a no tomarme las cosas tan en serio. Y pues también el tener la expectativa de que vamos a agradar a todos uh-huh. es una expectativa muy errónea.
Imposible.
Imposible. Sí. En cualquier ámbito en el que estemos. O sea, sí, hasta tú de actriz y yo en el tema acá no, social okay. y político. Entonces, cuando dejas de crear esa falsa expectativa hacia ti misma de que a todo mundo tengo que agradar, creo que te liberas un poquito. Sí.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.